En la línea telefónica, lo agradecemos mucho, está el consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, y con él vamos a conversar también el punto de vista del INE. Aquí se escuchan todas las voces respecto a negarle el registro como partido político a la asociación que integra el matrimonio Zavala-Calderón. El orden de los factores no altera el producto. Calderón-Zavala, Zavala-Calderón, el binomio matrimonial sigue siendo el mismo. Ciro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
Al contrario, Pepe, gracias por invitarme. Qué gusto.
Gracias. Acabamos de hablar con Felipe Calderón y está muy molesto por lo que ha decidido el Instituto Electoral, señalando que no había argumentos válidos para decir que las aportaciones eran de origen oscuro, de origen dudoso, y que por ello tú, por ejemplo, votaste en contra, y finalmente fueron 7 consejeros ciudadanos los que votaron en contra. Y le negaron a México Libre la opción de convertirse en otro partido político.
Pues sí, nuestros argumentos son claros, los consejeros nos damos a entender por nuestros argumentos y nuestros votos, y yo lo que dije desde el primer momento de esa sesión es que en el caso de aquellas organizaciones que no tuvieran la garantía, no tuviéramos la certeza de que todo su dinero provenía de fuentes válidas desde el punto de vista electoral, porque puede haber dinero válido que se mueva en el sistema financiero, que se mueva en los comercios, pero que no lo es desde el punto de vista electoral. ¿Por qué? Porque la ley electoral le prohíbe a los partidos y a quienes quieren ser partidos recibir dinero de empresas, de organizaciones, de sindicatos. El único dinero privado que pueden recibir es de ciudadanos de carne y hueso con capacidad económica para hacer esas aportaciones libres. Y ellos recurrieron a una plataforma CLIP en donde solo aparecen los últimos 4 dígitos de una tarjeta que ni siquiera podemos saber esa tarjeta de qué banco es, y no podemos ir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a pedirle que nos identifique justamente el banco, la tarjeta y el titular de la misma, y entonces ver si se trata de un ciudadano, de una persona, o es una empresa, o es una tarjeta corporativa, no lo pudimos saber, y si además esa persona tenía recursos propios por hacer esas aportaciones. Desde agosto de 2019, esta observación de que no nos permitía conocer bien el origen de los recursos se le hizo saber a la organización, se le reiteró en los distintos oficios que le entregamos, y finalmente desde el 21 de agosto pasado se sancionó esa conducta por parte del INE, se le puso una sanciona a la organización, y el viernes lo que decidimos fue si procedían o no los registros, y yo lo que dije con toda claridad es que si encontrábamos que había más de 5% de recursos no plenamente identificados, pues no deberíamos de dar el registro a nadie, porque 5% es lo que la Constitución dice que ya es un porcentaje suficiente incluso para anular una elección cuando se trata de más de 5% de gastos sobre el tope de campaña. Entonces, haciendo una analogía, bueno, pues 5% sería suficiente para, siendo muy estrictos, no darle el registro a una organización. Eso propuse yo, a eso se adherieron algunos de mis compañeros, lo propuse no solo para la organización México Libre, sino para Fuerza Social por México, redes sociales progresistas, que incluso traían más porcentajes más altos de dinero de origen desconocido, y tampoco se les dio el registro. A la única que le dimos registro fue Encuentro Social, por cierto, con el voto de 5 en contra de 5 de nosotros, porque ahí lo que encontramos fue que ministros de culto de distintas organizaciones evangélicas fueron promotores activos de ese partido, que estuvieron en sus asambleas como dirigentes, que las convocaron, que incluso estuvieron afiliando gente, y no nos parece que las organizaciones religiosas deban de servir de base para la creación de partidos políticos, porque eso atenta contra el Estado laico y contra la división necesaria para la vida democrática entre religión y política. Por eso yo voté en contra también de ese partido. Es decir, si por mí hubiera sido, ninguna de las organizaciones esta vez habrían obtenido el registro, porque el INE se ha vuelto un árbitro muy exigente. Yo sé que esto ha generado enojo, pero mira, yo prefiero pecar de riguroso que de laxo, para permitir que organizaciones que van a recibir grandes cantidades de recursos públicos, que van a tener acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión, que además van a poder postular 21,000 candidatos a puestos de elección popular en todo el país, pues tengamos la certeza de que se trata de organizaciones bien financiadas y que organizaron con limpieza su trabajo. Encontramos, no es el caso de México Libre, pero sí encontramos con alta frecuencia asambleas a las que la gente acudió porque le dieron dádivas, porque le compraron la voluntad de asistir. No se trataba de ciudadanos organizándose voluntariamente, sino que les compraban la afiliación y los hacían ir a una asamblea, les estaban pagando dinero. También encontramos que hubo mucho dinero opaco en la organización de esas asambleas. Entonces, pues, nos pusimos rigurosos y no pasaron. Ese es nuestro criterio.
No recibiste presiones para votar entonces en contra de México Libre, sino solo bajo los criterios que ahora estás defendiendo.
Así es, no, mira, tú, hemos hablado muchas veces, Pepe, gracias a tu generosidad, y casi siempre es para argumentar mi postura de defensa de autonomía del INE frente a intromisiones del gobierno. Por supuesto que a mí el gobierno ni me busca para decirme lo que piensa, y el día que me busque para quererme dar una instrucción, pues yo creo que se van a equivocar y ellos lo saben. Entonces no tuve ninguna presión del gobierno ni de nadie más para votar como voté. Yo tengo mis argumentos, mi lógica, la estoy diciendo con toda transparencia, y lo que sí creo que fue muy desafortunado, también aprovecho para comentártelo, son las declaraciones del sábado del presidente de la República festinando que uno de sus adversarios no haya tenido el registro. Yo creo que ningún mandatario del mundo puede ser el que califique o descalifique quiénes van a ser sus opositores. Nuestro marco constitucional dice que para formar un partido hay unos requisitos, que quien los verifica son el INE y en su caso el tribunal. Nunca el mandatario va a decir quién puede participar o no. Creo que esa expresiones del presidente pues lastiman, claro que a las personas que lo reciben, pero incluso al juego democrático y a la propia investidura presidencial.
Ciro Murayama, por cierto, el presidente dice que darle el registro a México Libre hubiera significado el final del Instituto Nacional Electoral. Es decir, el INE quedó mal. Quedó mal con Felipe Calderón, Margarita Zavala y los adherentes de México Libre, y quedó, o que hubiera quedado peor si le dan el registro, se hubieran confrontado con el presidente y hubiera acusado al INE de parcial.
Bueno, el presidente, por lo que dices, no sigue acusando. Entonces, pues lo que tenemos es un árbitro electoral que no está, para decirlo en términos coloquiales, ni con melón ni con sandía. Podemos tomar decisiones enérgicas contra el partido del presidente o contra el presidente mismo. Ayer, por fortuna, el Tribunal Electoral nos confirmó la cautelar con la cual ordenamos que se retirara ese anuncio del segundo informe de gobierno donde el presidente hablaba del Papa Francisco y del Evangelio, porque otra vez estaba trastocando, estaba atentando contra el Estado laico. El INE mandó que se retirara ese spot, el Tribunal Electoral confirmó eso. Nosotros no estamos alineados con el presidente, no podemos estarlo, no es nuestra labor, tampoco somos sus adversarios, somos un árbitro imparcial que ve por la constitucionalidad y la legalidad, y ahora la gente cercana a Felipe Calderón está molesta con nosotros. Entonces, bueno, pues somos un árbitro donde quizá los dos extremos del espectro político están a disgusto con nosotros. Nosotros no podemos arbitrar para quedar bien con una tribuna o con otra, sino para aplicar la ley. Y si eso tiene costos políticos, bienvenidos sean, pero que se sepa que este va a ser un árbitro estricto y defensor de su independencia, de su autonomía, y al mismo tiempo comprometido con la máxima transparencia, y vamos a explicar una y otra vez las razones de nuestras determinaciones.
Ciro Murayama, ¿cuál es el camino que le quedaría a México Libre en este momento para tratar de dar marcha atrás a la decisión, a la sentencia del Instituto Electoral?
Pues acudir justamente en cuanto sean notificados de esta decisión al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral pues valorará lo que hay en nuestro dictamen, lo que nosotros encontramos, lo que les dijimos en materia de fiscalización, y verá si nuestra determinación es válida o no. Pero eso pues ya es una decisión judicial que nosotros, por supuesto, acataremos. Yo como autoridad administrativa, lo que tuve sobre mi mesa, lo que encontré, no me dio la convicción de que hubiera plena transparencia, plena certeza en el origen de los recursos de México Libre, y por eso voté en contra.
Por cierto, hoy comienza ya el año electoral, hoy comenzó con una ceremonia temprano esta mañana.
Sí, hoy con honores a la bandera iniciamos el que va a ser el proceso electoral más grande de la historia, que tiene tres características importantes, Pepe. Es la elección más grande en términos de electores y de cargos en disputa. 95 millones de ciudadanos empadronados vamos a alcanzar, y más de 21 mil cargos por los cuales va a votar la gente el próximo 6 de junio. El segundo elemento es que son elecciones concurrentes, es decir, tenemos votación en las 32 entidades federativas, ya sea para congresos, para presidencias municipales o para gubernaturas, y al mismo tiempo elecciones federales. Que hubiera habido elecciones locales y federales en todo el país, es la primera vez que ocurre en la historia, y eso es muy importante porque las casillas son únicas, necesitan más funcionarios, y entonces necesitamos salir a tocar la puerta de más gente que en ningún otro momento en la historia para invitarles a ser funcionarios de casilla. Tenemos que visitar a 12.400.000 ciudadanos. Imagínate la tarea de eso en cada rincón del país, en cada ciudad, barrio, colonia, pueblo, caserío. Ahí vamos a estar en los próximos meses trabajando. Y el tercer elemento clave de esta elección es la pandemia. El COVID sigue entre nosotros y tenemos que cambiar la manera en que se hacían tradicionalmente las campañas. No debe haber aglomeraciones, pero también cómo se organizan las casillas. Tiene que haber sana distancia, todo perfectamente sanitizado. Tenemos pensado que simplemente sanitizar las casillas, las 164 mil casillas, darle caretas protectoras a todos los ciudadanos que acepten recibir el voto de sus vecinos, contarlo, llenar las actas y darle careta, mascarillas a todos los electores, poner geles, materiales desinfectantes, sanitizantes, nos va a llevar un costo de alrededor de 1.800 pesos por casilla, que sumado con todo, más lo que le damos a nuestra gente que está trabajando en campo, son 380 millones de pesos solo para cuidar a la gente. Pero me parece que es una buena inversión. Cuidar la salud de los electores y de los funcionarios electorales, pues es lo mínimo que puede hacer el Estado mexicano cuando los llama a una jornada democrática de la magnitud que vamos a tener en unos meses.
Bueno, en el cortísimo plazo tienen ustedes el tema de la encuesta para determinar quién será el próximo presidente nacional de Morena. Tiene que ser supervisado por ustedes y van a llevar a cabo encuestas con tres casas que se van a escoger, tres casas encuestadoras, entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Eso ya implica, por supuesto, un trabajo sin duda importante. Viene el tema de las elecciones en Hidalgo y en el estado de Coahuila también, este mismo año en octubre. Y luego ya echar a andar todo el tema de lo que estamos hablando desde hace un ratito, el año electoral de 2020-2021 con la mayor cantidad de oferta electoral como no se había visto nunca en la historia de México.
Así es un año de trabajo para el INE, pero pues esa es su vocación, para eso está, para garantizar que a través del voto libre y secreto se renueven los poderes en México. Lo que nosotros decimos es que las elecciones, el derecho a que la gente decida quién la representa y quién la gobierna, no puede ser una víctima colateral ni de la crisis del COVID ni de la crisis económica. Tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la puerta abierta a la vida democrática, a las libertades, para que la gente pueda decidir quién ocupa los cargos de representación, de gobierno, porque lo único que nos falta es que en esta situación de crisis de salud económica estemos pisoteando los derechos políticos. Entonces, por eso es muy importante sacar adelante estos ejercicios democráticos, y ese es el compromiso del INE.
Pues muchas gracias. Gracias, Ciro Murayama, por esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula.
No, al contrario, Pepe. Gracias a ti, como siempre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Ciro Murayama, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Dos temas fundamentales: México Libre y cómo viene el proceso que hoy comenzó al declararse oficialmente iniciado justamente todo el trabajo que va a llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral para el tema de los ejercicios democráticos más amplios y complejos en la historia de México. Incluso el consejero